Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 11 de enero de este 2023. Querida Yanna, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío. Bienvenidos, bienvenidas a Política en Vivo.
Política en Vivo.
¿Qué noticias tenemos hoy día, querido Felipe?
A ver, partamos por una.
¿Una?
Ya. Sí, porque no podemos partir con todo al mismo tiempo, porque no se entendería.
No, puedes partir por una y enseguida la otra.
Ya.
La... ¿Te crees ahí inteligente?
No, sí, por suerte, para ordenar.
No se te habría ocurrido.
No, pues. Ya. Oye, es que no sé por cuál partido. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó 109 votos a favor el proyecto habilitador de la reforma constitucional que va a permitir que haya un proceso constituyente. Eso significa que ya ese trámite se completó en 17 días en el Congreso y hoy esto está listo para ser promulgado como ley.
Rápido y ordenado, ¿eh?
Rápido y ordenado, 350 indicaciones se presentaron, las rechazaron todas.
Sí.
No quedó ni una. Vamos a conversar de este tema con más detalle.
Un poco detallar el cronograma, porque recordar lo que viene. Durante febrero hay que declarar las candidaturas al Consejo de Constituyentes, que es el órgano democrático. Sí. El 6 de marzo tiene que partir sesionando el Comité de Expertos, el Consejo de Expertos.
No,
la Comisión de Expertos.
Consejo
de Constituyentes.
Consejo, Comisión y Comité.
La Comisión, ¿viste que era buena para aprenderse esa?
Sí.
La Comisión de Expertos, que tiene 3 meses, o sea, termina su periodo y empiezan en 7 de junio los constituyentes y las constituyentas.
Eso significa que se tienen que nombrar esos 24 expertos, 12 por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado, en un acuerdo que tienen que hacer los partidos, y eso va a ser interesante de ver en este rato, digamos. Y al mismo tiempo se tiene que también nombrar la comisión de los 14 miembros del VAR o del Comité de Admisibilidad, que va a ser hecho a propuesta de la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado por 4-7.
Así es. El 7 de mayo entonces se eligen los constituyentes y las constituyentes y el Consejo inicia sus sesiones el 7 de junio cuando reciba de los y las expertas el anteproyecto.
Leo, vamos a preguntar ahora cómo quedó eso, porque te acuerdas que teníamos la duda de si los constituyentes, les dices tú, yo creo que tienen que ser un poquito menos que constituyentes, estos consejeros elegidos, si van a poder introducir normas. Porque lo que el texto dice hasta ahora es que ellos pueden modificar o rechazar las normas que les proponen los expertos, pero proponer normas nuevas queda la duda abierta.
109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones.
La segunda noticia, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar del autopréstamo.
Sí.
Ahora, eso significa que va a la Cámara, a la Sala, igual con informe negativo.
Así es.
Pero va a la Sala, esto no significa... También lo vamos a preguntar.
Si se rechaza en la Sala, hasta ahí llegó el proyecto. Si se aprueba en la Sala,
tiene
vuelve
que volver
a comisión
a la Comisión
para la votación en particular, artículo por artículo, y de ser así, y va a cambiar bastante, porque lo que propone el proyecto refundido es que se puede sacar hasta todo.
No, quedarían...
El ministro Marcel dijo hoy día en la mañana que esto tiene mucho más daño que beneficio.
Sin duda, y que tendría un impacto económico mayor que el que ha tenido los retiros.
Varios oficialistas votaron a favor,
Varios que son del... En la comisión es que una cosa es que hay... Espérate, para que no nos enredemos. Hay varios oficialistas que votaron en contra del tema constitucional. varios independientes de bancada oficialista. Y aquí la votación es 8 en contra.
Aquí en autopréstamo.
En autopréstamo, 8 en contra, 2 a favor y 2 que se abstuvieron. ¿Quiénes se abstuvieron? Marco Vilavaca y Calisto. ¿Quiénes lo votaron a favor? Carol Cariola, si no me equivoco, sí. Y no sé quién el otro voto a favor, o la otra parlamentaria que votó a favor. Y 8 lo rechazaron. Pero vamos a aclararlo en un minutito más. ¿Qué más te cuento? Espérate que se me borró, se me cambió la página del aire.
Llegó el ministro de Justicia y asumió el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Luis Cordero Vega asumió en una ceremonia privada. Esto es como iba a decir, como matrimonio privado o funeral privado, pero asumió en una ceremonia perfectamente privada, sin acceso a nadie.
¿Están para fiesta en La Moneda?
No, y se reunió con el presidente Boric. Hasta la reunión de la mañana todavía no había ido al ministerio. Él viene llegando de Alemania, donde está su mujer, su señora, que es la embajadora de Chile en Alemania.
Así es. Dijo sobre la posible revocación, que finalmente es lo que se espera después de la autocrítica, la salida de una ministra, la salida del jefe de gabinete, los antecedentes de uno de los indultados, Castillo. Dijo que hay que ver primero los papeles, que le enseñaron desde muy chiquitito haciendo su práctica.
Los papelitos.
Que hay que ver los papelitos y ahí dar una posición. Eso sí, dijo que... había que advertir que los indultos en Chile, si se revisa desde su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos.
Sí, y son de naturaleza conflictiva.
O sea, ¿alguna vez alguien ha valorado los indultos?
Muy poco.
Si esto de que se indulta delincuente, no existe otro tipo de indulto. Si no, no es indulto.
Oye, y...
¿Y la Corte Suprema?
Sí, dio por cerrado el impasse y valoró muy positivamente la vocera, la ministra Vivanco, la llegada del ministro Cordero Vega. Lo que pasa es para diferenciarlo de otro abogado que también se llama Luis Cordero y que es de la UDI, que es el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, que con el cual hemos conversado.
Pero fue bien cariñosa Ángela Vivanco, la vocera de la Corte, ¿sí?, Suprema, porque dijo el presidente se tomó el tiempo de detallar y de demostrar un especial aprecio y preocupación por su relación con el Poder Judicial, así que eso evidentemente se valora y se da vuelta a la página y listo. Por ese lado está cubierto el asunto. Sí. Eso sí, a mí me llamó la atención, dijo que no quería comentar la situación de posible anulación o revocación del indulto porque eventualmente se podría judicializar y ahí...
No puede tener opinión. Ahora, el ministro Cordero es administrativista. O sea, su especialidad como abogado es el derecho administrativo. O sea, de esto sabe. Es de los que más sabe, como nos decía Ortustegui el otro día, que si había que preguntarle a alguien, era a Luis Cordero. Por otro lado, los parlamentarios de oposición están generando una comisión investigadora de este tema para indagar si hay más antecedentes respecto de la... posibles irregularidades o la... ¿Cómo es la palabra que se ha usado para... la desprolijidad. Que pudiera involucrar al presidente en la perspectiva de una eventualidad de acusación constitucional al propio presidente. En todo caso, moderaron al mismo tiempo que anunciaban esto, decían que había que ser cautos, que no querían hacerlo, pero que si se habían... que ya los constitucionalistas que habían consultado le habían dicho que habían bases como para poder acusar constitucionalmente al presidente, pero que esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces prefirieron armar esta comisión primero, a ver si esta comisión les da más luces al respecto. Y el Centro Democrático, ¿cómo es? Unido. ¿Sí? Centro Democrático, el CDU.
¿Ya?
El CDU es como la democracia cristiana alemana. Se llama CDU. El Centro Democrático Unido. ¿Tú sabías que existía el Centro Democrático Unido?
No. ¿No? ¿Qué es?
Son el enjambre de partidos que dicen que representan al centro y que están en formación.
Ah, todos juntos.
Aparentemente.
O sea, amarillos, demócratas.
Amarillos y demócratas, me imagino, y no sé quién más. Y algunos ex radicales.
Los ex radicales que se fueron ya, están en amarillo.
Pero aquí también está la diputada Olivera. Un grupo de diputados que...
También desprendidos de la
de RN, qué sé yo. Y el diputado Calisto, que es parte de Demócratas, ¿no? o de amarillo, yo ya me perdí.
No ha entrado ninguno de esos, solo renunció a la DC.
Entonces es un independiente dentro del Centro Democrático Unido,
¿ya?
Que van a presentar un proyecto para que el presidente pudiera, efectivamente, tuviera la potestad de revocar un indulto después de los 60 días de concedido. O sea que si se produce una revisión y el presidente estima que en realidad metió la pata, se equivocó, lo informaron mal, era más feo de lo que esperaba de los delitos cometidos, lo puede revocar. Van a presentar ese proyecto. Y por otro lado, un poquito enojado, los diputados oficialistas están armando una comisión investigadora sobre Vitacura. Esta cosa es muy absurda.
Bueno, eso es un buen comodín para poder empatar un poquitito las críticas.
Es que porque todos los empates están...
Pero la política es así. O sea,
es decir, la política no necesariamente.
O sea, está bien que se cree comisión investigadora para investigar los indultos y está bien que se investigue la corrupción en Vitacura.
No, es que la corrupción en Vitacura se está investigando a través de donde puede.
Sí.
En la justicia, está judicializado, están imputado el alcalde. ¿Qué van a meterse una comisión investigadora de qué? Y lo otro, lo de los indultos, ¿qué vaya a investigar si el gobierno dijo, mira, se cometieron cuestiones, no le entregaron los antecedentes, sacaron a la ministra de Justicia, al jefe de gabinete del presidente, entonces qué más?
No, entonces, es que esto, además con todo el proceso administrativo, judicial o lo que fuere que vaya a determinar si se revoca claro. O no, en un caso al menos, porque la oposición está pidiendo la revocación de todos los indultos, va a durar todo lo que queda de enero, en febrero hay receso parlamentario, así que no van a alcanzar a seguir.
No, si le van a ordeñar esta vaquita hasta que le saquen toda la crema posible.
Hay que estrujarlo.
Pero oye, déjame una media farandulera. ¿Te puedo dar una noticia media farandulera?
Me encantan esas, amigas.
¿Te acuerdas que ayer el senador Moreira, cuando se estaba votando...
Es que también
votando,
hay un diputado que es...
Sí, no, pero estamos hablando...
¿Hermano chico, creo que?
Puede ser.
Hay hartos hermanos o hijos o padres.
Hay algo
endogámico. Unos en la Cámara y otros un poquito de clanes.
No, pero cuando se estaba votando para el fiscal, esto fue anteayer, el lunes, el senador Moreira decía, por favor apuremos esto porque tengo que ir al matrimonio de mi hijo.
Sí.
No era verdad.
No.
No se casaban un hijo. Y los hijos lo retaron. Le dijeron, ¿cómo nos estás usando a nosotros para apurar? Entonces, la pregunta farandulera, porque hay que darle un espacio a la farándula.
Además, fue tan tenso esa sesión que
entonces lo
le dio un toque de
era como divertido. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba tan apurado el senador Moreira que se hace hoy día, que inventa que su hijo se va a casar ese día y que él tiene que ir al matrimonio? Es como divertido.
Yo creo que estaba haciendo hora porque no quería que llegara este oficio que apareció a última hora firmando el actual fiscal, ex abogado, que firmaba un patrocinio a Guevara y a
se aclaró que no los conoce.
Y a Torrealba.
Bueno, el hecho que ya tenemos fiscal y...
Sí, todo eso ya pasó. Oye, hoy día la ministra de la Mujer... bueno, le preguntaron qué opina el fiscal, pues sí, recordemos que parte de los entortos que hubo es que a ella no le gustaba por sus defensas a abusadores y violadores. Y ella se limitó a decir, bueno, esperemos que, o valoro que Valencia haya anunciado que sí va a incluir o va a firmar el convenio que incluye a la Fiscalía en el circuito de prevención de femicidios, este circuito intersectorial que reúne a varias reparticiones públicas. Y esto es una solicitud, dijo la ministra, que lleva 9 años tramitándose, no se había hecho. Y bueno, estará muy atenta, dijo, a la eficacia en la persecución de la violencia contra la mujer, a ver si se disminuyen los archivos provisionales de las causas, si mejoran las sentencias y mejoran el cumplimiento de las cautelares, eso es bien importante. No todo eso depende del fiscal, pero que se archiven las causas, sí.
Sí.
Oye, y que se pidan las cautelares también.
Dos cositas que no vamos a poder conversar con más detalle, pero uno es las reacciones respecto del anuncio de ayer del tren Santiago, Región Valparaíso, que es una gran noticia.
¿Por qué siempre tienen que empañar las buenas noticias?
Qué agotador.
Bueno, partió el alcalde de Valparaíso.
Claro.
Porque no va a llegar a Valparaíso, explicó el ministro de Obras Públicas que el costo...
Una intermodal con Merval que llega al Salto. Pero en fin, esto es el estudio de este anteproyecto, se va a empezar ahora. O sea, ¿Hay espacio para decir, sabe qué, yo quiero presentar antecedentes que permitan modificar, arreglar? No, es a hacer declaraciones altisonantes, estridentes, absurdas. Pero peor fue el alcalde de Quilicura. Quilicura no, Curacaví. La de Quilicura hay una alcaldesa. El alcalde de Curacaví, que se llama Juan Pablo Barro, salió con que esta decisión tenía un sesgo ideológico.
Ah, ¿porque favorecen los alcaldes?
No, porque no tomaron la posibilidad de hacer un tren rápido Santiago-Valparaíso financiado por capitales privados, sino que tomaron esta otra decisión y eso tenía un sesgo ideológico. Entonces uno dice, ya.
Además, de todas maneras, el proyecto incorpora empresa privada. Sino,
obvio, si pero no, pero el otro le gustaba más, pues anda a saber tú qué sesgo tiene el alcalde.
No, sí explicó, además, el Ministerio de Obras Públicas que sí, el costo es infinitamente mayor y no se justifica un tren rápido porque, además, impediría pasar por las otras comunas.
Ahora, por supuesto, además aquí incorpora conectividad de comunas abandonadas de la conectividad, perdón la redundancia, por mucho tiempo, Tiltil, Limache, etcétera, que son comunas que hay mucha gente también, fíjate que también hay chilenos que merecen atención en esas comunas, y que a ponerlo en este tránsito para mejorarle sus capacidades de movimiento tiene que ser valorado, pero no me tocó a mí, entonces yo dinamito el cuento. Qué mal nos portamos en general. Y lo último que yo tengo que contarte, Yanna, es que el senador Osandón, a propósito de este, de que va a haber elecciones en unos días, en unos meses más, 7 de mayo, ¿no?
Las de constituyentes.
La próxima elección que tenemos, sí. Vamos de elección en elección.
No, que de las de municipales son el 24.
El octubre del 2024. El 7 de mayo tenemos elección y el senador Osandón dice, creo que no tenemos que hacer ninguna alianza con los republicanos. No somos de extrema derecha. Ni andamos pegando palos al aire. Ni dinamitándolo todo. Establece una diferencia sustantiva respecto a su relación.
Eso, y súmale a la disputa por Twitter que tuvo el diputado Sharper con claro. José Antonio Kast, el ex candidato presidencial republicano.
De la que dábamos cuenta ayer, ¿te acuerdas?
Y al énfasis que le pusieron a la aprobación hoy día del proyecto que habilita el proceso constituyente sobre que ahí están los moderados, los demás están afuera. Hay una conducta de la derecha desde el domingo cuando se produjo el ataque a las tres poderes del Estado en Brasilia, que ha tratado de separar aguas de la ultraderecha en una táctica de posicionamiento de imagen que es bastante sana por lo demás, porque ojalá conduzca al restablecimiento de eso que llaman en Europa el cordón sanitario entre la derecha democrática y esta ultraderecha nacional populista tan radicalizada y con tan poco afecto por la democracia. Y a propósito de aquello, digamos que en Brasil el gobierno va a reforzar la seguridad en todo el país porque hay informaciones de que los grupos de bolsonaristas siguen convocando manifestaciones. Hoy día en particular se habían detectado varias y se le pidió a la Corte Suprema que además establezca medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos. Y el expresidente Jair Bolsonaro, que no ha dicho agua va, de hecho está hospitalizado, súper grave, calladito, pero desde la cama del hospital o en la clínica en realidad, subió un video donde insiste en que hubo fraude en las elecciones.
¡Qué horror!
Y lo bajó, rapidito. Él está tratando de calcular cómo interviene para no ser
acusado
por estas acciones desestabilizadoras y
pero
y, bueno,
genera
esa
provocación. El hecho de haberse ido, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, no entregar la banda presidencial, es parte de un acuerdo y de una provocación evidente. O sea, quiebra toda la tradición de cambios de mando.
Y es una copia de Donald Trump también, si es la misma conducta. Fue siguiendo paso a paso, corregido, eso sí, porque él tuvo la precaución de irse, al parecer, no solamente para no estar en el cambio de mando, sino que también para no estar durante este ataque y, por lo tanto, no ser blanco de acusaciones sobre su participación en esta instigación golpista.
Oye, estuvo muy movido el Congreso y la Cámara de Diputados en particular, como dábamos cuenta recién. Y tenemos el gusto de estar conectados con el diputado Marcos Ilavaca, jefe de bancada del Partido Socialista. Así que vamos a hacerle algunas preguntitas. Diputado, ha estado muy movida la cosa hoy día. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto.
Muy buenas tardes. Feliz año a ambos. Sí, ha estado bastante movido este comienzo de año legislativo en la Cámara de Diputados.
Diputado, partamos por la noticia que ya está lista, porque se despacha para ley la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. Llama la atención que finalmente se respetó el acuerdo casi exacto y se ordenaron los partidos. Se esperaba que no fuera así en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? ¿A qué atribuye usted esta disciplina que sorprendió?
Mira, yo creo que todos los partidos que suscribimos el acuerdo de noviembre, que estuvimos sentados en la mesa trabajando durante meses para poder generar un consenso transversal que pudiera habilitar el proceso constituyente, teníamos la responsabilidad de sacar este proyecto. Y cualquier indicación o cualquier modificación al proyecto que sale del Senado iba a implicar que íbamos a estar fácilmente un mes más retrasando este proceso. Y por lo mismo creo que todas las fuerzas que suscribimos el acuerdo cumplimos al pie de la letra el compromiso que habíamos suscrito y logramos despachar a ley después de una discusión maratónica con más de 350 indicaciones, el proyecto que hoy día ya es ley, o sea, ya es reforma constitucional como corresponde.
Oiga, diputado, y eso va a significar que todos los plazos se respetan, etcétera, pero el texto que finalmente salió del Senado quedó exactamente igual entonces.
Sí, efectivamente salió tal cual se fue votado del Senado, por lo tanto, lo que corresponde es que hoy día se le notifica al gobierno, al presidente de la República, para que promulgue y publique la ley, esperamos lo más rápidamente posible, lo que empieza a desencadenar la toma de decisiones que tiene que hacer el Congreso respecto al tema del nombramiento de los expertos, de la Comisión de Admisibilidad, etcétera.
Oiga, ¿y cómo lo van a hacer? Es como una pregunta que me encantaría tener así una tribunita para mirar cómo se ponen de acuerdo en los 12, en el caso de la Cámara de Diputados, otros 12 los tendrá que nombrar el Senado, de los 12 expertos. ¿Cómo van a hacer esa filigrana matemática que no es fácil? Es como de ecuación de tercer grado.
Sí, efectivamente va a ser un tema más complejo. Estamos en ese proceso de conversación y diálogo, todas las fuerzas políticas que componen el Congreso. Esto va a ser también un tema matemático, es decir, sí, claro. La cantidad de expertos van a ser divididos por la cantidad de parlamentarios que cada fuerza política representa en cada uno de los espacios y de ambas corporaciones, es decir, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. En el caso del Partido Socialista, por ejemplo, la base de cálculo de un promedio es de 12.9 diputados por un experto, y por lo tanto el Partido Socialista tiene 13 parlamentarios y le corresponderá a un experto.
Ahora, pero ahí pueden además jugar compensaciones con los constituyentes elegidos, ¿no?
O sea, no, porque recordemos que la elección de los expertos se desarrolla dentro de los 10 días siguientes a la publicación o al llamado, dice la ley, del proceso constitucional. Por lo tanto, llamado el proceso constituyente, será la Cámara de Diputados y el Senado, dentro de este plazo, quienes deben nominar. Y el proceso electoral se va a desarrollar recién el 7 de mayo.
Pero las candidaturas se declaran ahora en febrero.
Así es, las candidaturas se declaran en febrero.
O sea, coincide un poco la negociación de una cosa y de la otra.
Absolutamente, son dos temas que caminan por carriles separados. Cada fuerza va a tratar de tener la representación que le corresponde en el Consejo de Expertos y en eso creo que no va a haber mayor problema. Las matemáticas en eso son...
sí, claro, pero la matemática aquí no, para algunos no les da, po.
Ahora, sí, claro.
Entonces, el tipo de alianza, perdón, el tipo de acuerdo. Por ejemplo, estaba pensando, el Partido Republicano, si se junta con el Partido de la Gente, podría llegar a como a 1,8, casi acercándose a 2. Entonces, se tendrán que poner de acuerdo, uno piensa.
Sí, pero ese, recordemos que aquí no se vota en particular uno u otro. Nosotros queremos que se encuentren todas las fuerzas que tienen representación política representadas en el Consejo de Expertos, sí. Si el Partido Republicano le corresponde a uno, tendrá el experto que le corresponda, porque esto finalmente quien vota es la corporación, es decir, la Cámara de Diputados, en una votación que debe tener 4/7.
Claro, y es una sola lista que la entrega la Cámara de Diputados.
Así es.
Y las coaliciones que se configuren es otro problema que se ha planteado, bueno, en ambos sectores, pero en el caso del oficialismo, la Democracia Cristiana ha dicho que lo que más conviene al socialismo democrático es ir con ellos y no con el Frente Amplio y el Partido Comunista o con Apruebo Dignidad. ¿Qué piensa el Partido Socialista de esto?
Mira, nosotros tenemos una postura ya claramente determinada respecto a esta materia y nosotros, tal cual la dirección del partido ha señalado, creemos que debemos tratar de desarrollar todas las acciones tendientes a ir en una sola lista. Una lista que en definitiva comprenda a Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana y los sectores progresistas que se quieran sumar. Claramente hoy día el escenario, de acuerdo a lo que ha señalado la Democracia Cristiana, es difícil llegar a eso, pero nosotros vamos a propender hasta el final para lograr generar una sola lista, y eso ha sido ya mandatado por la mesa del partido también, la Comisión Política.
Ahora, la Democracia Cristiana por su cuenta no tiene hoy día demasiado peso como para poder definir cómo se hacen las alianzas, digamos. O se suben, sí, o se quedan un poquito bailando en el aire.
Efectivamente, hoy día, recordemos los resultados electorales en la última proceso constituyente, la Democracia Cristiana tuvo solamente un constituyente.
Que ya no es militante de la Democracia Cristiana.
Por no es militante, pero el punto más que electoral es la marca política, porque se ha planteado también mucho reclamo desde el mundo del PS, del PPD, liberal, en fin, socialismo democrático, de que están pagando muchos costos por integrar el gobierno, pero ninguno de los beneficios. Entonces, que ir separados les permitiría mejor posicionamiento. No sé, han trascendido distinto tipo de opiniones.
Es la postura, sí, la postura de algunos partidos al interior del socialismo democrático, no es
el
la
PPD.
Postura del Partido Socialista.
El PPD,
sí, el PPD va a ser claro. Estricto, exacto. Pero nosotros no, nosotros hemos planteado desde un comienzo que creemos que aquí tenemos que ir necesariamente en unidad, trabajando todos en colectivo, en una sola lista que permita congregar a todas las fuerzas políticas que en definitiva sirven de sustento al gobierno y además obviamente la Democracia Cristiana y aquellos partidos del orden progresista que quieran sumarse.
Oiga, diputado, a ver, para construir el grupo que va a ser aquí le hemos llamado el VAR, digamos el Comité de Admisibilidad, el VAR en el sentido futbolístico, no se vaya a pensar mal.
Se podría malinterpretar.
Es con B corta, VAR con B corta. Es que estábamos en el Mundial, entonces por eso era como el símil era interesante. Pero
con un gran campeón.
Sí, claro. Pero el punto es, me da la impresión de que resolviendo el tema de los expertos queda casi resuelto el otro, porque la Cámara de Diputados tendrá que hacer, como son 14 y en el otro caso 12, que como que pueden ponerse de acuerdo en las dos cosas al mismo tiempo y después hacérselo al Senado que lo ratifique y eso quedaría resuelto.
Sí, efectivamente en el Consejo de Admisibilidad no creo que haya mayores problemas. También estamos en proceso de conversaciones también respecto a estos temas y creo que va a significar menos problemas el Consejo de Admisibilidad que el Comité de Expertos.
Sí, claro, porque resuelto ese primero. Eso. Oiga, una última pregunta en este punto y es, ¿cuáles son las atribuciones que va a tener efectivamente el Consejo Constitucional o Constituyente? Porque en el texto lo que se dice es que ese consejo va a tomar el anteproyecto que le entregue el comité de expertos y respecto del cual puede rechazar o modificar, pero no le entrega la atribución de proponer nuevas normas. Eso quedó así y por lo tanto el consejo electo va a trabajar sobre la base solo de lo que le entreguen los expertos y solo podrá rechazar o modificar, pero no proponer una norma que no esté planteada por los expertos.
Sí, efectivamente, la idea es que el Consejo de Expertos nombrado sea quien le entregue el texto base y allí se van a ir desarrollando los procesos de discusión. Y claramente va a ser el Consejo el que determine efectivamente qué normas quedan o qué normas se van a ir modificando, va a ser el proceso de discusión deliberante del Consejo el que lo determine, claramente ellos pueden ir modificándola.
Diputado, que dice aprobar, rechazar o modificar.
Modificar, exacto.
Pero no proponer nuevas.
Así es, pero en la modificación es, sobre todo los abogados entenderán, de que queda ampliamente abierto un proceso de discusión que permite hacer otras cosas.
Ya. Pasemos a los autopréstamos. Usted estuvo hoy día en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Sí, efectivamente estuve en la discusión, una discusión acalorada que hemos tenido en este último tiempo respecto a esta materia.
¿Qué pasó? ¿Por qué diputados oficialistas abstuvieron o votaron a favor de un proyecto que no quiere el gobierno nuevamente?
Mira, del oficialismo solamente fue la diputada Carol Cariola la que votó a favor. Ella tiene su punto en orden a que cree que si el gobierno presentó un proyecto de autopréstamo en la reforma previsional, no tenía razón por la cual rechazar un autopréstamo en términos generales, que podemos acotar en el proceso de discusión en particular, en la Comisión de Constitución. El gobierno planteó su punto respecto a eso. En mi caso yo me abstuve porque creo y estoy convencido de que hoy día es necesario hacer un esfuerzo mucho más potente por parte del gobierno para ir en ayuda de las familias que lo están pasando mal. El proyecto de autopréstamo en general era muy malo, también tengo que señalarlo, porque teníamos dos de ellos que señalaban, ¿sabe qué? Aquí se puede retirar el 100% de todos los fondos previsionales, decían hasta el 100%. Pero cuando tú dices, y está demuestra los tres retiros que se aprobaron, el 100% de las personas sacó el 10% íntegro.
Sí, claro.
Y el descalabro económico que podría implicar el retiro del 100% de los fondos previsionales va a golpear no solamente a la economía, nos va a golpear a todos. Porque el enajenar sumas cercanas que están invertidas generalmente en valores, cercanas a los 200.000 millones de dólares de una, cuestión que implica más o menos, si no me equivoco, cerca del 50% del PIB, es una cantidad estratosférica, y el daño a la economía, el daño al diario vivir, el daño a los propios fondos iba a ser de tal magnitud que no podría yo aprobar una norma de esas características. No lo podía, porque en definitiva, si yo tengo 100 y me obligan a venderlo urgentemente, ya no lo voy a poder vender en 100, lo voy a tener que vender en 70. Uh-huh. Más el costo que implica la economía con el aumento de la inflación al ingresar fondos en una economía que no genera bienes y servicios que vayan acorde a ese ingreso o flujo de dinero, puede ser un descalabro que no íbamos a poder medir. Y eso implicaría...
¿Y por qué no lo rechazó economía, derechamente entonces?
Porque lo dije también cuando intervine, porque creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo superior al que presentó el presidente de la República la semana pasada para ir en apoyo directo a la ciudadanía. El voto, en el caso de la Cámara de Diputados, el voto de abstención, el voto de rechazo, es lo mismo, equivale a lo mismo, tiene una connotación política diferente. Y yo hice el punto también y dije y pedí que efectivamente el gobierno tenía que desarrollar un esfuerzo un poco más fuerte para poder ir en ayuda, sobre todo entrando ya en el mes de marzo. Marzo se acerca a paso agigantado, que es un mes complejo, en un año difícil económicamente, donde muchas familias están pasando muy mal, y creo que el gobierno debe necesariamente hacer un esfuerzo, y fue la razón de mi fundamentación en mi voto.
Una última cosita en este punto que es técnica, diputado, y brevemente, es rechazado la idea de legislar, igual va a la Cámara, igual va a la Sala con informe negativo, pero puede ser aprobado en la Sala, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente es así, requiere eso sí para hacer, o sea, rechazada la idea de legislar, necesariamente va con informe negativo tal cual tú señalas la Cámara, y la Cámara para revertir la decisión de la Comisión requiere en la votación en general sacar 89 votos, que es 4/7 de...
Ah, perfecto, o sea, va total requiere de la un quórum especial.
Así es. Y aprobado y acogido en la Sala, vuelve a la Comisión para ser discutido en particular.
Correcto.
Pero nos faltaba, si es que no se archiva, exacto, si no se archiva y se va archivo y no se puede discutir el tema por un plazo de un año.
Así es. Diputado Marco Ilavaca, jefe de bancada del Partido Socialista, le queremos agradecer esta esta conversación. Ha sido un gusto compartir estos minutos con usted.
Muchas gracias, un gusto también conversar con ustedes. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias.
Oye, vamos a una pausa porque son, déjame ponerme los anteojos, pues. 7:34. Pausa y ya seguimos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate, que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
En ¡Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo!
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Dicen que en el Bío Bío, en la U de Concepción, hay enorme expectación, así llueva o haga frío, por la feria que ha traído a editores y libreros de Chile y del mundo entero, a estudiantes, profesores, legos, sabios y lectores en torno al libro este enero. Del 13 al 22 de enero, venga a la Feria Internacional del Libro del Bío Bío, convocada por la Universidad de Concepción. Conozca en nuestros stands decenas de editoriales chilenas, españolas y latinoamericanas o búsquenos en liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir esta segunda parte de nuestro programa con Aldo Casinelli. Un gusto, hacía no tanto, ¿eh? Nos habíamos visto más seguido este último tiempo, querido Aldo. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, Yasna, Felipe y a la gente que nos escucha.
Bienvenido, pues.
Digamos que es director ejecutivo de DataCamp. Magíster en Ciencias Políticas, no dije nada, dije nuestro querido.
Es que hacías tu educación.
No, es que somos tan amigos, hace tanto tiempo. Con
sí, Casinelli. Pero la informalidad no significa faltar al respeto.
Discúlpeme que le haya faltado el respeto, querido compañero Casinelli.
No tengo ningún problema, Felipe. Me siento de la casa, así que esos títulos nobiliarios no me afectan.
Plebeyo Casinelli. Primera pregunta. Bueno, ¿se aprobó finalmente? ¿Está listo el acuerdo constitucional tal cual se acordó? ¿Salió despachado del Congreso? A mí, quiero decirte, reconocer, me llama la atención. Pensé que iba a ser más peleado, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué hubo esta disciplina?
Sí, se aprobó esto y se aprobaron varias cosas. No es lo único que se aprobó, así que esta semana fue muy productiva en términos legislativos. ¿Por qué la disciplina? Yo creo que estamos volviendo a encauzarnos en una lógica de acuerdo, aun cuando a algunos les molestaba el tema de la cocina, parece que es bastante más eficiente a la hora de ordenar los proyectos hacia adelante. Creo que en el tema del acuerdo, el trabajo previo, lo que algunos llaman trabajo prelegislativo, pero en este caso tenía que ver con el trabajo netamente político, porque aquí no había una propuesta legislativa de por medio. Ese trabajo fue, creo yo, bastante bueno en términos de lo que se logró y la forma en que se logró. Yo creo que esas dos cosas, cuando tú combinas proceso con objetivo y resultados, creo que tienes como fin lo que pasó en el Senado el año pasado, ya a esta altura del año pasado, y lo que pasó en la Cámara hoy día. Yo concuerdo contigo, A mí me sorprendió la tramitación en la Cámara. Yo pensé que iba a ser un poco más discutida. Y creo que la discusión fue en el Senado. En el Senado tuvimos más presentación de posiciones. No necesariamente discusión en particular, pero sí presentación de posiciones. En la Cámara prácticamente no tuviste discusión. Y eso sí me llamó la atención. Yo pensé que iba a haber un poquito más. ¿Por qué? Porque el Senado tiene más dispersión, más fragmentación de fuerzas
Acá.
políticas. Tienes 21
Sí.
partidos con representación parlamentaria y tienes tres movimientos. O sea, tiene en síntesis, en resumen, tiene 24
Y 10
fuerzas
independientes.
políticas con representación.
Y 10 independientes, Omar.
E
O sea,
independiente.
no
Entonces,
hay cómo,
yo, como dices tú, yo pensé que iba a haber un poquito más de ruido, pero qué bueno que fue así. Qué bueno también, y esto lo junto con lo que pasó ayer en la comisión, porque creo que eso también demuestra que es factible que distintas fuerzas políticas o fuerzas políticas que tienen origen, representación, ideologías distintas, a la larga, sean capaces de ponerse de acuerdo.
Oye, Aldo, pero a mí.
Perdona, déjame dar una información que se acaba de aprobar en el Senado el proyecto de infraestructura crítica.
Ah, eso es.
Con apoyo
Mira.
desde Aprodignidad Republicano. Solo la senadora Fabiola Campillay lo votó en contra. 46 votos a favor.
Es que
Otra
piensa tú
señal.
que la semana parte con una acusación constitucional con una ministra, que contra una ministra que además no cierra la puerta a una acusación constitucional contra el presidente de la República. Y hay un vuelco en el clima político, porque hasta ayer la crispación era mayor. Estábamos hablando de poner en entredicho la continuidad del gobierno, nada menos, porque una acusación constitucional contra un presidente es interrumpir el mandato. Destrujar hasta el máximo un error que sin duda fue enorme, o varios errores en realidad enormes, de La Moneda con esta operación de los indultos. Y que se fueron además incurriendo en nuevos errores todavía. Pero hay un cambio de clima y fíjate que yo lo vinculo a una discusión muy peculiar que tuvo el diputado Schalpen, que no es particularmente conciliador en su estilo, ¿no? Es el que quería atrofiar el gobierno de Boric, con el candidato presidencial republicano, ex candidato José Antonio Kast, respecto de qué tipo de derecha se tiene que articular, si hay que irse a los combos y las patadas con una actitud poco democrática, como lo que ocurrió en Brasil, o hay que hacer política de los acuerdos como esto de hoy día al menos, ¿no? Y que también se produjo con el acuerdo para fiscal nacional, aunque no era muy difícil obtener ese acuerdo.
Sí, o sea, lo del acuerdo fiscal nacional tampoco era tan fácil, porque recuerda que hasta antes de la nominación el acuerdo era otro, el acuerdo del Senado, con el Senado era otro, y fue sorprendente la nominación final, que descolocó también a los negociadores, pero se logró ordenar en un fin de semana todo esto. Por eso te decía que llama la atención que en este periodo ha primado una lógica más de ir hacia el centro político, hacia la lógica de un acuerdo, hacia una lógica también de una mirada de más largo plazo y no tan cortoplacista y tan de rentabilidad rápida, barata o de pantalla. Me van a perdonar, yo sé que ustedes son gente de medio, yo soy un simple y mortal individuo que solo lo ve más de matinal. Y lo digo de esta manera en un sentido poco agraciado.
No, pues se entiende
Creo que estamos.
perfectamente. Si el matin... Además, cuestión de ver el giro que han tenido los matinales desde el verano, desde las vacaciones a esta parte, ya no se invitan más a políticos, no hay sociólogos, no hay analistas, solo turismo, en fin.
Excepto, no, excepto estos días que le han dado como caja el tema de los indultos.
Claro, pero es por delincuencia.
Pero exactamente, tiene otra connotación porque afecta un punto que no te puedes arrancar, que es el top, top, top de las preocupaciones de la gente. Creo que ahí hay un gran problema. Pero vuelvo a esta lógica que hay una corriente y que me parece bien, me parece positivo y ojalá continúe y no nos trabemos en estas dinámicas. Y te recuerdo que en el gobierno anterior también se hicieron acusaciones constitucionales y llegaron hasta la sala contra el presidente y contra varios ministros. Incluso,
Dos contra el presidente.
si no me equivoco, tres de ellas llegaron a votación de las acusaciones constitucionales contra ministros.
Y no, se fueron como tres.
Entonces,
No, sí, el punto no es quién fue más desestabilizador en el pasado que en el presente. Estoy constatando que hay un clima de mucha crispación y de pronto hoy o se producen un par de momentos en que se instala esta actitud y narrativa más de acuerdo? Es que, ¿sabes a dónde apunta la pregunta? Que creo que tiene mucho que ver con los acontecimientos de Brasil.
Yo no creo, Yasna, yo creo que esto viene de antes. Yo creo que esta lógica de buscar acuerdos, buscar consensos, buscar acuerdos institucionales, yo te diría que viene después del plebiscito. Yo creo que ahí hay fuerzas políticas que entienden que el mandato de la gente es distinto. No es quién se lleva la pelota para la casa, sino que al contrario. Es cómo compartimos el juego y hacemos que esto que estamos, este rol que les corresponde jugar a los políticos, no es solo para ellos, sino que es en beneficio de terceros. Y ahí creo que cambia esta lógica. Por eso te decía que me da la impresión que lo que vimos esta semana en la Cámara de Diputados, lo que vimos a finales del año pasado en el Senado, tiene más que ver con ese trabajo previo que fue de todas las fuerzas políticas. Acuerda que están prácticamente todas las fuerzas políticas incorporadas en ese acuerdo, con un trabajo que duró mucho, que fue muy criticado, que tenía tironeos por ambos lados, y aún así se llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo hoy día es ratificado. Y ese acuerdo además genera las condiciones para que tengamos acuerdos en otras materias, como lo que estamos viendo hoy día en infraestructura crítica, como lo que tenemos cada 15 días. El gobierno tiene que ir a la Cámara y al Senado a renovar el estado de excepción. Por lo tanto, hoy día con el tema de infraestructura crítica, eventualmente se van a poder abrir otras opciones para lo que pasa en la macrozona sur.
Sí, Aldo, pero son todas materias que entran en la cancha rayada por la oposición y en particular por la derecha.
Pero lo que pasa en el presupuesto no es nada, ojo, porque el presupuesto también tiene, en el presupuesto no se hacen grandes cambios y se aprobó relativamente bien. O sea, y cuando digo bien, estoy diciendo que un proyecto de presupuesto donde el ministro de Hacienda y los principales focos que puso el gobierno a través de sus ministros lo pudieron defender y no tuvo grandes alteraciones. Si tú ves en trabajo, que son áreas que en educación, en salud, que fueron áreas relevantes para los ministerios y para el gobierno en la presentación del presupuesto, no tuviste muchas alteraciones.
Entonces, no había ninguna gran transformación en el proyecto de presupuesto, todo lo contrario. Se planteó un objetivo de consolidación fiscal que por lo demás se está logrando, y ha sido ampliamente destacado. No, pero yo estoy pensando, Aldo, en la reforma previsional, la reforma tributaria, o sea, las modificaciones que sí tocan ciertos intereses que representa la derecha y respecto de los cuales no se ha mostrado mucha generosidad.
Sí, pero mira, estaba escuchando al diputado y la vaca, uh-huh, y me llama la atención todo lo que aprendió economía en el último año.
pero los retiros de fondos previsionales fueron transversales, pues, Aldo. ¿Cuántos parlamentarios?
Está bien, pero fueron, no porque sean transversales no van a ser malos.
No, por supuesto, pero te digo, eso tiene una inspiración populista. Lo que pasa es que lo que estamos conversando, tú planteas que el plebiscito genera un espíritu de acuerdo y de diálogo en que la política retoma su responsabilidad, ¿sí? Y con buenos resultados, como este acuerdo que prospera. Hasta ahí de acuerdo, pero eso no se traduce, primero, en el acuerdo no hay nada que la derecha no haya querido, pero además, que me parece que es donde está el flanco de peligro, no se traduce en disposición a reformas previsionales y tributarias, que es lo que tanto se reclama, que es lo que queda pendiente.
Pero, de nuevo, si seguimos con la agenda legislativa, para que vayamos buscando por ese lado, porque ahí es donde se materializan estos acuerdos. Está bien, la reforma tributaria, la gran reforma tributaria, no se ha logrado acuerdo, pero si tú ves, el ministro sigue haciendo modificaciones, sigue llegando, buscando esos ajustes. El mismo Ministerio de Hacienda ha dicho que hay algunas cosas que no estaban bien planteadas. Pero acuérdate que sí se llegó a acuerdo en el tema del royalty. Entonces, y que también, en términos de recaudación, es, si tú la comparas con la reforma tributaria, es una reforma, es muy puntual, pero que te recauda prácticamente un cuarto de la reforma tributaria. Y en eso ya prácticamente me da la impresión, por lo que yo entiendo, no sé mucho de estas materias, pero por lo que entiendo hay bastante acuerdo y creo que ya salió de la Comisión del Senado.
Estamos, pero la reforma tributaria, esa es una. Hay dos reformas, o sea, hay varias.
No, por eso dije, la reforma tributaria, la grande, esa está sigue en tramitación. Incluso ayer o antes de ayer se hicieron algunas modificaciones, se hicieron indicaciones respecto de dos puntos en particular. Pero el royalty que tiene que ver con el tema minero, que es una reforma distinta, que no es la reforma tributaria, pero que afecta el tema tributario, y que tiene un nivel de recaudación importante, porque veamos la reforma tiene que ver con el impacto que tienen. Sí, claro. Y la reforma al royalty prácticamente representa un cuarto de la reforma tributaria, y es una sola. Y esa reforma ya salió del Senado, por lo menos salió de la comisión.
Sí, está casi para ley entonces. Aldo, y respecto del conflicto de la gran crisis que se desató a partir de los indultos y el estado de desarrollo que hay hasta ahora, ¿hasta cuánto crees tú que la oposición tiene que tironear? Porque da la impresión de que la salida va por revocar los indultos, que además es un entuerto, ¿eh? Yo no creo que el gobierno no quiera hacerlo. Me da la impresión de que más bien no puede, porque es la manera más efectiva de cerrar esta página. Pero ¿hasta dónde se llega?
Sí, yo creo que es complicado. Y creo que es muy complicado porque demuestra algo que pone al gobierno en entredicho. O sea, la capacidad que tiene el gobierno de gobernar, que es complejo. Porque esto nadie lo invitó a hacer. Esto era un compromiso, obviamente, propio respecto de unas fuerzas políticas y que se le enredó completamente, se le enredó hasta internamente. O sea, claro, tú puedes decir la oposición, claro, la oposición tiene que cumplir el rol de decirle, sabe que usted se equivocó, se lo voy a hacer ver hasta el fin de los días. Pero donde creo que es la mayor complicación para el gobierno es respecto de los propios. Porque la oposición es la oposición, yo lo voy a hacer, pero en los propios, ahí creo que está la complicación, que diputados, que parlamentarios, que supuestamente de la coalición chica o la coalición grande, sea la que quieras ver, o que están apoyando al gobierno, hoy día te estén torpedeando, creo que ahí es donde está el problema. Porque ahí es donde te quedas sin apoyo y eventualmente, ante la posibilidad de que alguna acusación de estas llegue al Congreso, sean ellos los que terminan definiendo esta situación. Eso creo que es complejo. Y como bien dices tú, independiente de si te gusta o no te gusta el tema del indulto, la salida legal es muy compleja. Es más, con todo el respeto que me merece el subsecretario Monsalve en su minuto, y que creo yo que demuestra los pocos caminos de salida que tiene esto, insinuó, si lo leí bien, es más, lo dijo, que si llegaban a caer detenidos nuevamente por algún hecho delictual, alguno de los indultados, las penas eran mayores. Es decir, como tratando de no de pedir disculpas, pero diciendo que, poniendo como que, pucha, a lo mejor son delincuentes, se reinciden, el indulto es un peso adicional en términos de su delito por el cual los vayan a detener mañana. Lo estoy diciendo respecto de cómo se le enredó una situación que podría, que además, de nuevo, en este afán de tranquilidad con que estaba terminando el año, con una ministra Tohá que tenía una mesa de seguridad bien armada, con los distintos actores sentados en la mesa, llegando a acuerdo en materia constitucional donde el gobierno y el presidente en particular había tomado y había entrado a tener una actitud bastante activa. Más allá, y aquí me quiero salir del tema de la popularidad o no, con que miden la encuesta que tiene que ver con este rating, que también es bien perverso, le estaba dando conducción, al menos eso es lo que se veía. Y hoy día se enreda, y lo de los indultos te lo enreda. Tienes que hacer un cambio de gabinete el fin de semana, casi de urgencia. Yo no sé por qué sale la ministra Río, pero yo creo que paga los platos rotos de algo que no sé si surge completamente de ahí, del Ministerio de Justicia, sale, y no porque sea una persona menos visible, el jefe de gabinete, un asesor que es un asesor directo, o sea, un vínculo sumamente importante respecto del presidente, que no solamente tiene la afinidad política y laboral, sino que además tiene la afinidad afectiva. Y mira la diferencia con lo que pasó con el ministro Jackson en su minuto. Es decir, que lo mueves. Aquí lo sacas. Entonces, creo que eso te demuestra. Yo creo que la ministra de Justicia sale y te arma un hito político porque es más visible. Pero políticamente yo creo que la salida del jefe de gabinete te demuestra lo duro, lo complejo y lo mal hecho que fue esta operación, esta decisión.
Sí, los indultos siempre son complicados, lo decía el nuevo ministro de Justicia y lo hemos conversado con otros actores, ¿no?, del tema. Siempre son difíciles. Como que nunca hay un tiempo adecuado, digamos que decía, no, si los indultos no están mal, pero lo hicieron en un tiempo inadecuado. No hay tiempo adecuado, esos son como siempre van a ser mal vistos, maltratados. Yo recuerdo los indultos del presidente Elwin en su momento, que indulta a personas que estuvieron en la vía armada y que cometieron actos, si bien no estaban comprometidos en ese momento la línea divisoria, que no estuvieran comprometidos en delitos de sangre, claramente, o sea, no fueran responsables de muertes. Estuvieron en acto armado evidentemente y eran culpables de eso, y provocó también una pataleta y una bataola enorme, y también se hizo la prevención. De hecho, hubo un par de indultados que cometieron delitos de vuelta, digamos, y que volvieron a delinquir. Entonces, estaba hablando de un tema que está en los márgenes de la cornisa, digamos, no son temas fáciles y siempre van a ser bastante complicado. Y en ese sentido, un punto nomás, Aldo, para devolverte la palabra, porque nos queda poquito rato. El presidente Boric también le debía algo a un sector muy golpeado, y que es una de sus bases de sustentación. O sea, él, ¿cuándo iba a poder cumplir con una promesa que es importante para una parte de su coalición original? Porque tampoco es la coalición amplia, si es que le podemos decir coalición. Yo creo que no hay, pero eso ya es otro tema. Pero es la parte de su coalición original a la cual se compromete en algún minuto a tomar esta decisión. Podemos compartir, a lo mejor los nombres están equivocados, pero siempre los indultos van a ser complejos y difíciles. Entonces, ¿podía o no también evadir más esta decisión el presidente Boric?
Completamente de acuerdo contigo, Felipe, respecto de los tiempos. Para muchas decisiones no hay tiempo. O sea, siempre vas a tener un problema.
Sí, claro.
Pero si es así y tienes la convicción de que la decisión que estás tomando es la decisión correcta, no sacas a tu jefe de gabinete ni a tu ministra. El ejemplo que tú pusiste respecto de Cumplido en su minuto, todo el ruido que se armó, y Cumplido siguió, el ministro de Justicia de la época, siguió en el cargo.
Sin duda.
Entonces, si tienes la convicción, es convicción.
No, entonces, pero aquí lo que falló, aquí el problema fue que cayó una persona prontuariada con delitos previos, uno, y el otro que fue el problema previo, las declaraciones del presidente respecto a Mateluna. Esos son los dos focos, no fue el indulto. Los indultos se iban a hacer.
O sea, yo creo que se le colaron dos indultos que le enredaron el tema, y lo que dices tú de la declaración posterior, que hace que el tema del indulto sea inevitable de comentar. Pero yo insisto, si esta es la decisión y tú quieres hacerle un gesto a tu sector, a tu base más dura, a tu núcleo más duro, lo mantienes. Y tú pusiste ejemplo, y no es solamente ese, vinieron otros indultos posteriores. Sí, claro. Todos los presidentes han ejercido la facultad de indultar.
A Frey se le pasaron dos narcos, ¿ah? A Frei Ruiz Tagle.
Exactamente. Entonces, pero tú no cambiaste a los ministros. Entonces, se mantiene.
No, pero no se armó ninguna, nadie dijo nada. Pasaron dos narcos y no pasó absolutamente nada. Oye, antes de irnos, Aldo, ¿cuándo debe volver la derecha a la mesa de seguridad?
Yo creo que va a volver luego.
pero luego es como mañana pasado, así como.
Lo que pasa es que la mesa de seguridad, en términos legislativos, acuérdate que se termina la próxima semana,
sí, sí, pues.
La actividad legislativa. Y yo creo que, y también al gobierno, que es un gobierno que le ha tocado duro su primer año de acomodo, porque recordemos que este es una coalición. A mí me gusta mucho Carlos Ruiz, que es muy amigo del nuevo jefe de gabinete, y creo que uno de los intelectuales, de los buenos intelectuales que tiene el Frente Amplio o esta otra izquierda, y que le llamaba un aglomerado político. No da para conglomerado, sino que es un aglomerado político.
Una buena definición, sí.
Claro, pero sea como sea, le cuesta proveer los cargos que tiene el Estado, tanto en las nominaciones, y creo que la administración del Estado y gobernar es una situación dura, compleja, difícil y que desgasta muchísimo. Así que ojalá que febrero no les pase nada, no pase nada en el gobierno y puedan respirar un poquito, recargar pila, porque se van a venir meses duros.
O sea, tú dices en marzo se retoman los acuerdos.
No, yo creo que las conversaciones van a seguir, sí o sí, pero yo creo que hay que bajar un poquito la intensidad. No, el gobierno no para. El Estado no deja de funcionar porque alguien se va de vacaciones. Eso es así. Pero sí hay que respirar un poquito. Y el gobierno tiene que respirar. Y tiene esta agenda legislativa de esta semana que tiene que aprovechar. Tiene que tomar aire.
Aldo Casinelli, magíster en Ciencias Políticas, director de Estudio de Opinión DataCamp. Te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de esta conversación. Un gusto saludarte.
Un gusto, Felipe, Yasna y a la gente que nos escucha de la radio que piensa.
Gracias.
Ya nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.